En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 10:05, las 9:05 en la Comunidad Canaria. Cristina, la audio, bienvenida, muy buenas noches. Ahora me tendrás que explicar cómo has vivido un día de emociones tan fuertes y tan inesperadas de última hora. Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quiero saludarla enseguida porque si no, luego la gente dice, la saludas más tarde para justificar que se ha retrasado. No es verdad, está aquí desde hace un buen rato. Y el que se ha retrasado encima.
Totalmente.
Yo. Anabel Díez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy ha sido un día entretenido, ¿eh?
Muy entretenido.
Decir,
¿para qué nos vamos
a
que no sé, ¿Y sabéis cómo va a acabar? Pregunto,
no.
¿Esta historia?
Yo no. Si las dos cuestiones para mí más llamativas del día ha sido lo de la alcaldía rotativa que ha propuesto Ciudadanos y luego lo de RC, un rufián que se nos ha convertido en un hombre de Estado, de repente se ha quitado las cazadoras, ha puesto chaquetas y tiene un tono incluso más moderado que Tardá, ya parece Churchill. No sé cómo va a acabar, sinceramente. La alcaldía de Madrid lo vamos a saber este sábado, no vamos a tardar más. Lo que puede hacer RC con la investidura, pues todavía tenemos más de un mes por delante, no hay fecha. Se supone que la presidenta del Congreso ya nos tendría que haber dado una fecha para la sesión de investidura. Parece que se lo están tomando con mucha calma ella y el presidente del Gobierno. Pero sin capaz, vamos, la lógica me llevaría a pensar que el sábado habrá un acuerdo para la alcaldía de Madrid. Y que a lo mejor se dirimirá en los últimos instantes, pero ahora mismo no sabría hacer una apuesta.
¿Alguna de vosotras dos se atreve a hacer una apuesta?
Respecto al tema general o autonómico y municipal.
Empecemos por Villacís y luego vayamos a lo general, de lo particular a lo general.
Por el tema Villacís, que la verdad ha sorprendido un poco, pero bueno, se justifica porque Ciudadanos no se resigna a decir, pero nada de Madrid, o sea, como si Madrid se pudiera trocear. Bueno, luego hemos visto que puede, se lo pueden temporalmente, puede decir dos años uno, dos años otro, pero fíjate, en esto puede haber cambios, pero el Partido Popular quería la comunidad y el ayuntamiento y no se ha movido, no sé qué piensa mi cochera, yo creo que no se ha movido, ni comunidad ni ayuntamiento, esto es PP, y no hay posibilidad de otro arreglo. Y ahí veo que eso ha sido interesante porque el forcejeo ha sido intenso. Yo creo que el forcejeo por el ayuntamiento, porque les dejaran que la señora Villacís compartiera un tiempo al frente de la alcaldía y que se retirara el señor Martínez Almeida, eso me ha llamado bastante la atención. Puedo entender que Madrid es mucho Madrid, y aunque Ciudadanos esté consiguiendo bueno, desde mi punto de vista no está consiguiendo mucho, que ahora en algunas provincias castellano-manchegas quizá van a ser la guinda, para poner la guinda a la excepción de los pactos entre el PSOE y Ciudadanos. ¿La comunidad quieres decir?
No, hablo de ayuntamientos.
Ah, vale,
del
Burgos.
Poder municipal.
Sí, capital de provincia estimables, pero vamos, comunidades autónomas, como yo me he puesto muy pesada en este programa en decir que eso no se iba a producir, salvo alguna excepción, que creo que solamente vamos por la posibilidad de Aragón.
Bueno,
esta tarde
han cerrado,
luego las cosas
ya
se torcieron mucho, pero me decían unas personas del PSOE de Aragón que lo veían muy mal, que pudiera haber acuerdo. Y de lo general, pues ya hablaremos, porque esto se pospone. Ahora he visto que hay una concentración de esfuerzos en lo municipal, que esto se acaba pronto, el sábado, y en lo autonómico. Le ha venido bien al PSOE, después de hacer el primer test, pues para enfriar otro poco, hacemos una tregua hasta dentro de una semana.
Ahora enseguida hablaremos de lo general con Carla, porque hay cosas interesantes, pero es verdad que lo perentorio es lo del sábado y lo del sábado. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a acuerdos in extremis. Lo de Valencia se desbloqueó el mismo día de la votación,
y retrasándose.
O sea que a lo mejor nos tienen en un vilo hasta el sábado por la mañana. ¿Tú crees que eso va a pasar, Pilar?
Yo creo que en el PP están convencidos de que es al Almeida, y no solo hoy a última hora. Ayer ya ellos decían que tenían la convicción que al final iba a ser Almeida, que no hay otro camino y que le iban a aguantar el pulso a Ciudadanos, porque lo hemos visto esta tarde con Vox, las cosas han ido bien y van bien. Entonces yo creo que lo lógico es que sea Almeida, y además me llama la atención porque Villacís siempre decía que no iba a pelear por la alcaldía. Vamos, Villacís no tenía, yo creo, pensado hacer este pulso. No digo que lo haya hecho ahora, lo hayan hecho al margen de ella. Por supuesto que ella sabe lo que se plantea. Pero ella siempre hablaba que si quedaba por detrás de Almeida, pues asumía que estaba por detrás del PP y ya está. Entonces, quizás es que Ciudadanos se ha dado cuenta que terminaba el puzzle y no tenía ningún gobierno, porque, bueno, pues sí, es muy importante Burgos, es muy importante algunas provincias de Castilla-La Mancha, pero yo pensé que al menos iban a intentarlo en Castilla y León. Yo pensé que el PP, el único terreno que les podía haber cedido era Castilla y León, porque el PP sabía que Murcia no, Teo no iba a dejar caer Murcia, y Madrid yo creo que es la línea roja que tenía Casado de cara a interno también, es decir, el poder. ¿Con qué fotografía se hizo Casado en Génova el día que ganó? Con los dos de Madrid, y ese es su poder, eso es lo que va a ser, lo que tiene que hacer ver, son sus varonías, por decirlo así, frente a los otros varones. Entonces, yo creo que ahí Ciudadanos, no sé si lo ha jugado bien, pero debería haber cogido el gobierno alguna comunidad. Yo creo que lo debería haber.
De todas maneras, adelante,
Cristina.
El tema del reparto de Madrid, esto es una cuestión que no es nueva. Yo recuerdo hace ya meses, no tengo ahora para buscar la fecha, escribí en Independiente que había un escenario posible de que el PP, si salían las cuentas, se quedase con el gobierno de la comunidad y que Villacís fuera para y que la alcaldía fuera para Villacís y para Ciudadanos. Esto era un escenario que en el PP no se descartaba. Que había sectores del partido que decían, bueno, pues sí, tendremos que entrar a un reparto con Ciudadanos y eso supondrá sacrificar algunas piezas. E igual que dice Pilar, que es cierto que yo creo que Villacís no tenía pensado este pulso, también es cierto que el propio Almeida estaba mentalizado de que si su partido le pedía el sacrificio de ceder la alcaldía a Villacís, lo haría. Es decir, que esto no era descabellado. Cuando en este tiempo hablabas con el candidato a la alcaldía, en los off the record, ya como ha pasado esa situación, ya estamos hablando en otra etapa, pues bueno, decía, oye, si mi partido así lo decide, pues yo estoy dispuesto. Es decir, que esto que nos ha parecido un poco de repente muy descabellado, primero pretender que la alcaldía fuera para Villacís y luego lo de la alcaldía rotatoria, que se ha aceptado el PSOE en Albacete en Ciudad Real, en Guadalajara, son gobierno de coalición.
Eso es.
Era una cosa que el PSOE, que el PP no descartaba, no le parecía como un futurible, estoy hablando de un escenario, como un futurible, pero posiblemente haya sido eso a lo que se aferra un poco Ciudadanos para decir, oye, si intentamos hacernos fuerte en esto, a lo mejor lo conseguimos y conseguimos que ceda. Y luego está el asunto de Aragón. Tú dices que están muy pesimistas los del PSOE.
Sí, los aragoneses.
En Aragón, si hay pacto, que un pacto de centro-derecha sería un pacto a cuatro, un poco complicado, porque el PAR además es verdad que ha firmado un acuerdo con el PSOE y dice de momento que es inamovible. Pero si Ciudadanos no se suma a ese frente con el PSOE y con el PAR, tendrán que depender de Podemos, de la Junta y de Izquierda Unida. Estamos hablando ya de un acuerdo a cinco. Si en un momento le entra miedo escénico al PAR de formar parte de un acuerdo con cinco partidos con este perfil y suma el centro-derecha, el PP sí, en Aragón sí le da la presidencia a Ciudadanos. Es el premio de consolación que le daría ante un improbable pacto, que finalmente haya una carambola, que consigan atraer al PAR. El candidato de Ciudadanos está intentando atraer el PAR y esa presidencia sí sería para Ciudadanos.
Sí, pero yo escucho con atención lo que me decís, pero las tres, no sé si consciente o inconscientemente, estáis partiendo de la premisa, en el fondo, tácita, de que al final va a haber algún acuerdo. Yo, Villacís-Madrid, es decir, Villacís-Madrid, la propuesta de Ciudadanos, que tampoco es tan rocambolesca.
Que no es descabellada.
O sea, la historia esta de partir en dos los mandatos es una cosa que se hace en muchos sitios. Yo ya he dicho muchas veces que durante el tiempo que yo fui parlamentario europeo, la presidencia del Parlamento Europeo, durante dos años y medio la mantenía el PSOE y durante dos años y medio la tenía el PP.
O sea,
es decir, que eso no tiene nada de novedoso ni nada de alquimia política. Pero bueno, tal y como yo he visto hoy a Miguel Gutiérrez, a mí me parece que no es tan fácil que Ciudadanos se vaya a bajar, o sea que yo
es
no.
Es que tiene que ceder.
El PP se vaya a bajar.
No,
es
claro,
es la joya de la corona, es el emblema. Madrid, es el emblema. Yo creo que estábamos las tres en un acto informativo también que había pasado con Begoña Villacís, justo cuando. Y me acuerdo que estaba, si os recordáis, que estaba ya estamos en campaña, claro, y estaba ella preocupada porque las encuestas ya daban que el Partido Popular la superaba y estaba pues resignada que lo que yo
que además la relación personal entre ambos siempre ha sido muy buena,
muy buena. A que no fuera ella, bueno,
pero no son ellas las que ellas sería, lo cual también es absurdo, no negocian ellos, negocian unos equipos que les perfil, meten en unos líos también.
Impresionante. Miguel Gutiérrez, que ha sido secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos,
sí.
Yo cuando hablaba con la gente del grupo del Partido Popular, siempre se quejaban de las dificilísimas relaciones con Miguel Gutiérrez, siempre. Todo aquello que han podido hablar, negociar, pactar en el Congreso de los Diputados, siempre se desbloqueaba hablando con Villegas. Les costaba mucho la interlocución con Miguel Gutiérrez, siempre ha sido muy dificultosa y no sé, ahí debe haber algún...
Bueno, y Andrea Levy tampoco ha estado fácil, ¿eh? En las declaraciones que ha hecho después del desencuentro.
Pero bueno, sí, Andrea Levy la ha escuchado, pero es verdad que ellos siempre se quejan de que con Miguel Gutiérrez les resulta muy difícil la interlocución y a mí también me llama la atención, como dice Anabel, que no esté Villacís en esas negociaciones, que es...
A mí me...
han creado unos grupos de trabajo para el día a día.
No está Villacís ni Martínez Almeida.
Pero Martínez Almeida es verdad que crear unos grupos de trabajo...
Que debe ser bastante descorazonador para el votante de derecha, centro-derecha, derecha de la derecha, lo que queramos decir, que tengas que estar hasta el último momento porque no se pongan de acuerdo. Es que de verdad, a mí puede ser que lo tuvieras asumido o no, pero hay que tener un mínimo de responsabilidad y una fecha para que haya una gobernabilidad. Si te dan los números, tienes que intentarlo, y si no lo logras, pues antes dices, mire, es que a mí que estemos hasta el sábado esperando, tú ponte la gente que ha votado. Y dice, pero bueno, aquí no, esto no iba de programas, no iba de un papel que no nos han enseñado, que sí. Además preguntas por el papel, y yo digo, bueno, pues ¿qué tendrá ese papel? Se deben poner verdes en el papel, porque nadie te quiere dar el papel. Vox no quiere dar el papel.
Pero hablamos del papel de Ayuso.
Varios
y Monasterio.
Varios papeles, de todos. El de Monasterio Ayuso es...
Cada uno lo interpreta al distinto, no, pues que no esté en el
claro,
papel.
Claro, cada uno dice que cuenta una cosa, pero es que, claro, el papel de Ciudadanos, con el que ha entregado el PP a Ciudadanos, que también valía para Vox, que se supone que es programático y todo lo que
tampoco
tienen en común, tampoco se puede ver. Y yo digo, bueno, pues ¿qué pondrán en estos papeles? Porque si de estas mesas salen tan enfadados y no lo podemos ver los periodistas, deben poner
además
cosas muy feas en los
papeles. Del acuerdo programático, y yo me temo que lo que tienen es un acuerdo con grandes principios, porque si se han puesto de bronca casi desde
estoy
el principio.
Estoy convencida que de programa ahí se debe hablar un 20%.
A mí me han dicho que de programa... Vamos, nada.
Abascal.
Hay un enunciado, unos grandes capítulos.
El programa de momento no.
Pero cuando dice no hay acuerdo programático, yo creo que ni lo hay.
Pero no es el tema, porque siempre han dicho que con el programa no están teniendo dificultades.
Es que no.
Lo cual
es
todavía mucho más difícil de entender por parte de la ciudadanía.
Sí, eso es política pura también, Luis. Yo solo lo puedo entender. Tampoco me escandalizas el poder.
Claro. No, sí, ya sabemos que es el poder. Pero bueno, oye, a lo mejor quedas un poco mejor si vistes el no acuerdo del poder.
Es que está siendo un espectáculo
de contenidos.
Eso es.
A mí me parece sinceramente que es un espectáculo. Yo cuando he visto esta mañana, que a lo mejor es verdad que estaba recogido, pensado antes, pero esto de la alcaldía rotatoria, pero por favor, y luego que vaya un poco también el de Vox y lo hacemos proporcional, y entonces que esté un poquito Carmena, un poquito... Hay que ser un poco...
Las elecciones, la mujer.
Claro. Claro.
Hay
que ser un poco serio, yo creo, ¿no? En algunas cosas.
Bueno, vamos a ver si no hay sorpresas. Muchas veces nos hemos encontrado con sorpresas el día de constitución de los ayuntamientos. No sé, Madrid es que claro, pero bueno, yo quiero recordar que Vitoria tuvimos la sorpresa el mismo día de constitución del ayuntamiento hace 4 años, que todos dábamos por hecho que continuaría el PP, y de repente aquello cambió, pero media hora antes.
De repente el PSOE se fue con mil.
Me parece.
Pero media hora antes fue.
Eso hay que hacerlo con sangre fría.
Oye, están pasando cosas que podrían preludiar algo parecido. Por ejemplo, en Canarias. En Canarias, de repente, la oferta de Coalición Canaria del Partido Popular para decir, te doy a ti la presidencia porque y gobiernas conmigo, aunque la presidas tú, porque te prefiero a ti antes que no el PSOE que me eche. Y luego ha habido una oferta muy divertida, que no sé en qué acabará, esta misma tarde en Ciudad Real, me parece que ha sido, o en Albacete.
Ah, la del PP, ¿quién da más?
La del PP, ¿quién da más? Es decir, llegan a un acuerdo el Partido Socialista y Ciudadanos para hacer una especie de gobierno municipal de coalición. Y entonces, no ha sido...
Rotatorio,
eso es. Y entonces dice el Partido Popular, oye, no te conformes con ser 2 años alcalde. Yo te hago alcalde los 4 años. Sí, conmigo.
Pero es todo de risa, porque en Canarias es aún peor, porque Canarias, ellos cierran una oferta, Coalición Canaria dice, vosotros, nosotros renunciamos a Clavijo y os damos al PP, y el PP pone su señor, y llega Ciudadanos y dice, yo apoyaría esto, pero con otro señor que no sea este señor, y yo digo, y entonces, los que hayan votado a Clavijo o al candidato del PP, que me perdone, que no recuerdo su nombre,
va a ser Antona.
Antona,
bueno, sí. Pues entonces, no, porque uno veta al otro y el otro veta al uno, y entonces, ¿quién es alcalde? Como en Burgos, en ese caso presidente, o como en Burgos, que va a ser el alcalde el tercero, el señor que tiene tres concejales, y va a ser el alcalde de Ciudadanos.
Bueno, pero eso es lo que marcará.
Es llamativo.
No, pero, ojo, es llamativo, pero imagínate cómo de repente se les ocurra a los del Partido Socialista decir, oye, si no te dejan a ti rotar, ya roto yo contigo. O sea, una cosa de esa naturaleza. Es verdad que...
Estamos en el momento de la subasta. Esto se ha convertido en una subasta y, bueno, y tenemos día y medio para que la subasta ya acabe, la situación se clarifique, veamos qué pasa. No es irreversible porque siguen insistiendo, incluso en Vox, oye, que bueno, a lo mejor en Madrid la cosa no sale y Carmen es la alcaldesa, pero ya se le presentará una moción.
No nos lo creemos. Es verdad que Vox, cuando estaba más irritado, que era porque era ninguneado, era humillado, estaba entre sus planes.
Sí.
Lo decía continuamente en las...
Pero no nos lo perdamos de vista,
que son más sueltas, decías, no pasa nada. Hace que vaya, pasa que el tiempo para presentar la moción de censura creo que es un año.
No existe.
No existe. Bien, pues
no hay plazo. Lo que ocurre,
eso de los diputados, pero no.
Sí, a lo mejor no cambia. Pero es verdad que lo que pasó en la Asamblea de Madrid a vos le resultó muy desagradable, que al final se llegaran, le salió muy bien parado, pero que al final el espectáculo que se diera fue que todo se solucionó en el último momento. Y esta vez no está por la labor de que le den 20 minutos antes de la hora de constitución del ayuntamiento un pacto mal hecho. O sea, que a lo mejor tenemos sorpresas, pero sí, Vox decía con toda tranquilidad, pues bueno, Carmina, ya lo solucionaremos cuando estos señores se quieran sentar de verdad.
Bueno, pues lamento, señores oyentes, que no podamos aclarar hoy en qué va a acabar este culebrón, porque no tenemos una idea clara de cómo va a acabar.
Que apuesten por Almeida, yo que soy valiente, ya lo sabes, y suelo perder todas. Yo también. Yo por Almeida.
Yo apuesto por Almeida. Que no se mueve el PP. Que no se mueve.
Y no me creo esto de la Carmen, de Carmena en el último minuto, ¿no? Carmena ya está con su cosa recogida.
Sí, ya está recogido. Pero bueno,
ya recogido.
Que si hubiera una sorpresa. Que lo decore, que lo cambie, no veo yo sorpresa.
Bueno. Si lo hubiera. ¿Cómo nos divertiríamos
el sábado? No puede ser.
Yo los oyentes me pueden lanzar tomates, pero, si quieren, yo me voy a quedar con Almeida.
Pero yo también veo ahí mucha firmeza en el PP.
La firmeza del PP la veo, el problema es que también la veo en Ciudadanos.
Alguien tiene que ceder, estamos llegando a un punto en el que alguien va a ganar y alguien va a perder, y eso para un pacto es muy malo, que alguien gane y alguien pierda. O sea, que sea en términos de que uno ha ganado y otro ha perdido, para un pacto no es la mejor manera de arrancar, veo yo, y es que vamos a eso, a que uno tiene que ganar y otro tiene que perder.
Bueno, lo que pasa es que también uno gana o pierde en función de dónde coloca las expectativas. Claro. O sea, al final...
Claro, las expectativas las han colocado ellos mismos, en este caso Ciudadanos, pero uno de los dos, o Almeida traga, o traga Villacís, o uno de los dos va a tener que perder para si hay un acuerdo.
A mí, de todas maneras, que Dios me perdone, yo creo que Miguel Gutiérrez puede ser todo lo antipático que quieras para la gente del Partido Popular, pero ha demostrado que es un negociador habilidoso y ha negociado con todos los partidos políticos, porque el famoso pacto del abrazo, entre otras cosas, lo negoció Miguel Gutiérrez. Y te estoy hablando del PSOE.
Pero más proclive al PSOE que al PP.
Bueno, lo que te dé la gana, pero ha estado en una negociación, en otra negociación, anda que
es
no
duro,
cosas.
Es duro.
Pero no es tonto, es decir, lo que no hace Miguel Gutiérrez, creo yo, es de repente, 48 horas antes, sacarse de la manga una propuesta que descoloca al adversario.
Pero esto no lo hace él, esto lo hace Rivera, evidentemente, esto no lo hace Miguel Gutiérrez un día que se levante y dice voy a proponer esto para Begoña, es Rivera que quiere apostar por Begoña.
No olvidemos que las guindas, o cuando algo se bloquea, viene Villegas.
Viene Villegas, Anabel.
La mano derecha, derechísima, y la izquierda también diría
de Rivera
es José Manuel.
Y yo iría incluso más arriba. Y viene una conversación entre Casado y Rivera.
También, sí, efectivamente, para desbloquear. Pero quien está en las claves, yo diría al 98%, yo creo que los líderes siempre se reservan algo, es Villegas. O sea, que Miguel Gutiérrez le ha dado siempre unos puestos porque es una persona inteligente, sabe dónde se mueve, sabe cuál es su partido, sabe cuál es el planteamiento, y es eso que se decía también, interlocutor válido. Es un interlocutor absolutamente válido para negociar. pero yo sé de algunas negociaciones, el Congreso desde luego, algunas
situaciones graves.
Sí. Bueno, esperaremos acontecimientos. Ahora enseguida hablaremos de la investidura de Sánchez, que hoy ha sido también un día muy importante y que nos ha dado alguna clave que va en una dirección distinta a la que parecía que iba hace unos días. Ahora lo analizaremos, pero el editorial de mañana del Mundo, Carmen Arreaza, habla precisamente del mercadeo este del que estábamos hablando en las negociaciones territoriales.
Eso es, Luis. Se titula Una segunda vuelta para evitar el mercadeo y dice que la política de alianzas después del 26M está degenerando en un impúdico mercadeo en el que prevalece el cambalache de sillones en detrimento del interés general. Los acuerdos resultan imprescindibles en una democracia, máxime teniendo en cuenta la fragmentación del mapa político español. Sin embargo, según El Mundo, resulta inadmisible que la capacidad de transacción de todos los partidos se limite al reparto del poder y no a acuerdos de calado que permitan abordar las reformas pendientes. Mientras los pactos de Estado continúan siendo una quimera, resulta obsceno contemplar cómo se pervierte la voluntad popular con componendas en sentido contrario a lo determinado por las urnas. Y acaba El Mundo diciendo que desvirtuar la elección de alcaldes y presidentes autonómicos con trágalas que responden únicamente al tacticismo partidista no hace sino erosionar aún más la confianza ciudadana en la clase política.
En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, faltan 28 minutos, amigos, para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Hemos empezado por lo particular y vamos ahora a lo general, que es la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ya saben que en el diseño que había hecho el Partido Socialista, hoy tocaba la tercera parte de la negociación. La primera la protagonizó el propio Sánchez, entrevistándose con Pablo Iglesias, con Albert Rivera y con Pablo Casado. Después fue ayer el turno de José Luis Ábalos, hablando con el resto de las formaciones políticas, excepto las independentistas, y hoy, tercer día de negociaciones, Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del PSOE, ha hablado con los independentistas. Y ha dicho, por centrar la cuestión, dos cosas que están íntimamente ligadas y que dan aparentemente pistas de lo que puede pasar. Ha dicho, en primer lugar, que el Partido Socialista de Navarra no renuncia a presentar a María Echivite y que no piensan en negociar con Bildu, pero que si Bildu les vota, pues será María Echivite, la presidenta de la comunidad foral, y eso ciega la posibilidad de que los dos diputados de Navarra Suma apoyen la investidura, aunque sea por vía de la abstención, del señor Sánchez, y eso, como bien firmaba Anabel Díez, aquí presente ayer en el diario El País, aboca impepinablemente a Sánchez a depender de los independentistas. Y como hoy Rufián, después de entrevistarse con Lastra, no ha cerrado la puerta a una abstención, parece que hay que empezar a considerar con serias posibilidades lo que hasta hace 3 o 4 días estaba fuera del tablero.
Fuera del tablero porque Pedro Sánchez lo tenía fuera del tablero. Él pensaba que Coalición Canaria podría aflojar, como ha pasado en otras ocasiones, que con una negociación con la agenda canaria encima de la mesa podría aflojar, con independencia de que estaba claro que iban a gobernar con el PP y con Ciudadanos en las islas, en el archipiélago, pero que en el gobierno de España harían una distinción. Pues no. Van también en el paquete junto, y es evidente que Ana Oramas no va, Coalición Canaria no va a ceder. Y el PSN, que tenía buena actitud, pues ahí está ese nudo, es este nudo que yo todavía no tengo claro si al final Ferraz, es complicado, los mecanismos de Ferraz, si al final Ferraz va a dar un puñetazo encima de la mesa y va a obligar, porque eso lo obliga al Comité Federal, claro, al final, aunque los militantes, que es lo que haría María Echivite, llevar el asunto a la militancia, aunque los militantes voten que sí, luego el Comité Federal, pues ya de una manera traumática, naturalmente, puede deshacer lo que han hecho los militantes de una federación. Yo no tengo claro qué va a pasar finalmente, si Ferraz va a hacer eso, pero ha cegado la vía de Unión del Pueblo Navarro, que hoy han estado en Madrid, bueno, contaba Cristina que también esta noche, pero hoy han estado en el Congreso, su candidato, José Javier Esparza, ha estado contando de manera informal, fuera de micrófonos, su buena disposición a pactar con el PSOE. ha reconocido, bueno, es que era evidente, también lo he dicho alguna vez en este programa respecto a Navarra, dice, pero si es que hemos ido del brazo María Chivite y nosotros estos 4 años en el Parlamento de Navarra, los 4 años juntos, o sea, ni la menor duda, nos hemos manifestado juntos, hemos estado juntos en todo, dice, entonces esto no se entiende. E incluso tenían un estudio hecho sobre identidad de programas, hablábamos antes, del Partido Socialista de Navarra y de Unión del Pueblo Navarra, o Navarra Suma. Ese no sería el problema, sino una apuesta equivocada, según UPN, claro, de María Chivite de querer gobernar a toda costa y con Bildu, que Bildu en Navarra, pues a diferencia de lo que pudiera pasar en Madrid, que a lo mejor no pide nada, Bildu de Navarra sí quiere pedir, sí quiere influir. Entonces, claro, eso de ninguna manera. Con lo cual, se ha complicado muchísimo el panorama. Y lo que no pensaba Pedro Sánchez era tener que contar con el apoyo, con el sí o con la abstención de los independentistas. Pues ese es el camino. Y hoy el señor Rufián, hecho un estadista, casi imitando en el acento y todo a Joan Tardà, ha venido a decir que ellos no están en política para bloquear nada. Y entonces, pues, que hay que hablar y hablar y hablar, y diálogo, claro que hay que hablar. Mezclaba los derechos nacionales de Cataluña, decían en algunos momentos, pero pues no se puede hablar de todo, con lo cual a mí me parece que esa puerta está abierta.
No está cerrada.
En el fondo yo creo que el principal problema para la investidura y para todas estas fórmulas es que Sánchez no quiere gobernar con Pablo Iglesias, no quiere un gobierno de coalición y no lo ha querido en ningún momento. Y lo que le ocurre es que según va pasando el tiempo y va tachando seguramente con Iván las posibles sumas, los palitos que yo le llamo, me suman esto, los 174, sí, pues se va viendo más encerrado hacia un camino que creo que va a intentar evitar hasta el final, porque sabe de lo desastre que puede ser un gobierno con Pablo Iglesias. Tú te pones a pensar en las políticas del Partido Socialista, ellos han hablado de mantener la reforma laboral en lo más importante, con Pablo Iglesias esto sería imposible, mantener una contención del déficit, aunque tengas que subir mucho los gastos. Pablo Iglesias te puede poner las cosas, yo creo, muy complicadas, e incluso también en el debate territorial, donde creo que Sánchez tiene unas líneas rojas que Iglesias no tiene. A partir de aquí, pues se le van cerrando las vías. ¿Quién le iba a decir a Sánchez que iba a ser Ana Oramas la que de repente desbaratase esa estrategia de UPN? Que a mí me parecía una buena estrategia. Me parecía además que María Chivite va a hacer lo que Sánchez le diga que haga, porque es una persona muy cercana a Sánchez y de absoluta confianza. No le iba a poner, creo, ningún problema.
Está dura.
Sí, pero
yo creo que al final sí, efectivamente.
Es una relación personal de hace mucho tiempo y creo que era negociable con ella, sí, la situación para un bien mayor, que era una investidura donde podrías mantener esa posición de fuerza con Podemos, que de repente se va diluyendo. Es el primer día que Ábalos se ha dejado de cooperación de Portuguesa y ha dicho, bueno, pues a lo mejor tiene que haber ministros. Cuando hay estos rumores también de si vamos a una investidura fallida y el presidente lo que quiere es oír, como comentaba aquí antes Anabel, oír sin apoyos, porque él quiere una investidura, pues a lo mejor a cara o cruz, o forzando mucho la situación para que la gente se retrate. Yo creo que es porque él no le apetece para nada repetir lo que tenía, y no le apetece tener a Podemos en el gobierno, y no le apetece tener a RC de socios por la inestabilidad que te puede generar. Y hoy yo creo que por eso han virado en el discurso ayer y se han encontrado ante una realidad que puede cambiar, porque yo creo que es una realidad que puede cambiar, pero para mí lo fundamental es que ese gobierno progresista del que habla mucha gente no lo quiere, Moncloa, no lo quiere.
Yo lo que no quiero usurpar el tiempo de Cristina, pero solo os planteo una duda. Yo lo que no veo es en qué puede cambiar, porque la aritmética es muy tozuda. Sí. Y sí, en este momento solo tenía dos posibilidades, que era o Ana Oramas, los dos de Coalición Canaria, o los dos de UPN. Sí. Si cierra esas dos vías, no puede cambiar. Sí, es que ya la aritmética es impepinable, sí, no admite, digamos, ninguna enmienda.
Mucho, sí.
Yo es que tengo la sensación de que estamos ante la construcción de un relato. Y por eso un día nos habla el señor Ábalos nos amenaza con que pueda haber una repetición electoral. Otro día dice que Podemos es impensable que entre el gobierno, otro día dice que bueno, que quizá a lo mejor hay que hacerles un hueco. Estamos, por ejemplo, hemos vivido un capítulo de toda esta cuestión de los pactos, ¿no? Que estamos viviendo esta locura, vivimos el capítulo de que Sánchez se reúne con Pablo Casado y con Albert Rivera, y Pablo Casado y Albert Rivera niegan que Sánchez les haya pedido la abstención, y sale Adriana Lastra diciendo que sí, que por supuesto les ha pedido la abstención y ellos lo han negado. Yo creo que en el fondo esto es un relato para ir a una situación en que posiblemente a lo mejor el Partido Socialista de Navarra, no sería la primera vez que Ferraz paraliza, que da una estocada.
Ya aborto
un acuerdo.
Muchísimo. Sí, que lo viví con mucha intensidad.
Sí, que ya aborto, creo que en el 2007 en Navarra este tema. Sí. Al final nadie, o sea, no consigo la abstención del PP y de Ciudadanos, que evidentemente era impensable que pudieras conseguir esa abstención. Y no voy a ir a elecciones, y por propia responsabilidad no voy a ir a elecciones, y no estoy, bueno, y si Coalición Canaria y UPN que quiere, pues no quieren apoyarme, pues ¿qué le voy a hacer? Yo creo que se está construyendo un relato por el cual su único objetivo es asegurarse unos apoyos muy inestables, ya hemos visto lo que pasó en los 10 meses que estuvo al frente de Moncloa, dependiendo del independentismo, pero de tal manera que al final el apoyo de RC, yo creo que lo que quieren venderlo es que al final el apoyo indirecto de RC pues sea la consecuencia lógica de un proceso en el que lo intentaron todo, sí, y sí, en el que no han tenido más remedio, sí, que aceptar esa abstención.
Esa venta es para...
Y estoy convencida de que todo ese es el relato que estamos asistiendo.
Y ese es el relato político que Ábalos hace, y lo hace muy bien porque es muy inteligente y es muy buen político.
Y va
preparando todo el camino,
sí.
Y es esa frase de Sánchez, ellos deciden pues claro, quién quiere suma, quién no, y pobre de mí que me habéis echado en manos de Podemos cuando yo hubiera preferido gobernar solo, y en manos de RC. Es el relato, pero yo lo que veo importante es la realidad interna que tienen, y la realidad interna es ese miedo al gobierno con los de Podemos.
Pero Pilar,
no les apetece ese gobierno.
No les apetece, efectivamente, no les apetece nada.
Porque no,
pero creo, las cosas, pero creo que sería diferente que a lo que pasa con la coalición de Podemos, que la coalición de Podemos te resta, no te suma. Es decir, que te hizo ahora más. No, con estos señores ni de broma. O sea, antes, vamos, que fíjate, Coalición Canaria, tradicionalmente...
Una legislatura muy inestable,
es decir,
tener a Podemos,
no, pero
gobierno.
Estoy convencida de que si sumaran mayoría absoluta, no tendría tantos reparos en gobernar con Podemos. Pero claro, ¿cuál es la ganancia
porque
que tiene?
Todo porque no, claro,
¿cuál es la ganancia que tiene
si
de una coalición con Podemos?
Si era 30 escaños más Podemos, es que era incuestionable.
Claro,
vamos,
pero entonces, ¿cuál es la ganancia que tengo yo de una coalición con Podemos que tampoco me asegura
ninguna,
los apoyos?
Claro,
no,
esa es la razón.
Es decir, que no es tanto que Podemos me moleste o no. Es que no me soluciona la papeleta. El problema es que Podemos no le soluciona la papeleta.
Es compatible. Si Podemos tiene una mayoría absoluta, tú tienes un gobierno estable. Entonces, a
claro,
da igual que Podemos se salga con su salario mínimo de 1.000 euros...
Pero la reticencia ya no es la reforma laboral.
Yo creo que hay un poco de todo. Es que te va a dar un gobierno inestable, y porque, hombre, yo creo que con las diferencias que se pueda tener con Pedro Sánchez, yo creo que tiene unos ministros, que lo hemos visto hasta ahora, pues tiene una ministra de Trabajo, que desde el primer día, yo recuerdo cuando la nombraron, dio su primera entrevista a La Razón, y el primer día la señora dijo clarísimamente, no se va a cambiar la reforma laboral.
Algunos aspectos.
No se va a cambiar lo mollar, porque no nos lo podemos permitir, porque estamos en un momento en que no nos lo podemos permitir.
Es una señora bastante sensata.
Claro, entonces yo quiero que haya una parte de gente sensata que dice... Hay que tener cuidado. Por supuesto, si Podemos hubiera tenido 30 más, pues tiene una posición de fuerza.
Hombre,
y te lo
bueno,
tienes
bueno,
que...
Bueno, no estábamos hablando así.
Claro.
Es que estaría ya hecho porque ya sumaban.
Pero ahora
decidamos... Porque ahí puedes aguantar
lo podría que imponer, tendría capacidad de imponerse. Pero Pedro Sánchez, cuando vio el resultado de Podemos, dijo, bueno, entonces no pidan tanto, porque no están en condiciones de pedir. Además, siempre tiene... ¿Qué es lo que ha hecho? Decía Cristina, construyendo un relato. Pilar también lo ha dicho. Va avisando. Mira que convoco elecciones,
claro.
¿Eh? Y dice, bueno, es todo butats. No tantas butats. Dice, pero oye, Pablo Iglesias, si hay elecciones, ¿tú cómo lo vas a llevar? ¿Qué resultado vas a obtener? Lo lógico es que vaya a peor. Ya se ha convertido en una convención, lo estamos diciendo en las últimas 48 horas, que unas nuevas elecciones favorecería probablemente al PSOE y al Partido Popular. El Partido Popular le iría un chorro de votos.
El jueves pasado lo hablábamos, digo, es que...
Es de Vox, eso sería. Entonces, ¿a quién le interesan las elecciones? Y Pedro Sánchez tiene esa posibilidad. Tiene
el jueves pasado
¿eh?
Lo hablábamos, que a lo mejor en la pizarra de Iván, que hablaba Juan Pablo Polvorinos, bueno, me gustaría
si llegamos...
ver la pizarra de Iván, como dices tú, con los palitos, ¿no?
No es para tanto, luego dice él, cuando se lo dice.
¿Y qué dice? No, digo, pues posiblemente... parte de esa pizarra pues estaba puesta la opción de unas elecciones, es que porque a lo mejor al final hasta les interesa.
Es que la realidad es muy tozuda y la realidad nos lleva a una bifurcación donde al final o decide ir a nuevas elecciones o decide ser investido con abstención de algún partido independentista. No tiene alternativa.
Y esto es
lo que creo que tenemos que empezar a asumir como una realidad ineluctable. Es decir, es verdad que hay cosas que no sabemos. A mí me sorprende mucho lo navarro. Yo llego a la conclusión intuitiva, no tengo ninguna información, de que ahí el PNV está trabajando por fuera y el PNV le ha pedido al Partido Socialista, bajo amenaza de no apoyar la investidura, y eso sí que sería terrible, porque son seis diputados del PNV.
Se van ya los seis del PNV a Pavamadrid.
Bueno, entonces, claro, el PNV ha dicho, tienes...
Rey, sí, como has visto.
No negocies con Bildu, pero que se presente María Chivite. Y si Bildu, a cambio de nada... vota a María Chivite, pues entonces es María Chivite. Y esa es la historia. Pero claro, en esa situación, la vía navarra queda cegada y sin coalición canaria. Y, es decir, tampoco es tan difícil de entender. Si no se abstienen ni Partido Popular ni Ciudadanos, el señor Sánchez queda abocado a la mayoría alternativa. Y la mayoría alternativa es la que ya tantas veces hemos repasado, del PNV, de Podemos, de Compromís, del Partido Socialista Cántabro, etcétera. Sin coalición canaria y sin UPN en esa coalición, necesariamente necesita la abstención de los independentistas. Y eso no lo cambia nadie.
Nada, y que nadie se escandalice. Es que...
Y de eso se trata, de tratar que nadie se escandalice.
Y eso, y perdonar que sea tan pesado, me lleva a mi teoría. Y mi teoría es la siguiente. No es importante la investidura. La investidura la puede conseguir si quiere. El problema es qué hace al día siguiente de la investidura. ¿Cómo gobierna? Pues si yo fuera Junqueras, diría, yo quiero a este señor prisionero. Yo le hago, presidente, yo me abstengo a cambio de nada en la investidura. Porque en el momento en el que el señor Sánchez sea presidente del gobierno, tendrá que gobernar y ya no podrá amenazarnos, al menos durante un año, porque lo impide la ley, con convocar nuevas elecciones. ¿Quiere aprobar los presupuestos? Me necesita, porque además os doy un dato que no estamos considerando, porque ya es mucho lío. La famosa suspensión de los diputados que están presos. En el momento en que la sentencia sea firme, la suspensión es automática. No, no la suspensión. Es que dejan de ser diputados porque llevan aparejado la inhabilitación absoluta para ejercer cargo público. Y, por lo tanto, en el momento en el que haya que votar los presupuestos, se restablece la mayoría de 350. Sí. Entonces, es que ni siquiera te puedes plantear aprobar los presupuestos con la abstención de los independentistas. Ni siquiera esa. Porque tienes 173. Y naturalmente, sí. Entonces, es un follón. ¿Y qué hace Esquerra en ese momento? Te he hecho presidente, te lo he hecho gratis, pero ahora tienes que sacar los presupuestos y esto tiene un precio. Que es lo que hizo en la legislatura pasada. ¿Y qué hace Sánchez? ¿Se mete en esa ratonera sin saber lo que va a pasar? Vale, soy presidente, ¿y al día siguiente qué hago? ¿Con quién gobierno? ¿Qué mayorías tengo?
Todas sus estrategias no le han ido nada mal.
No le han ido mal, ¿eh?
Ha acertado, ¿eh?
Porque con Ciudadanos,
no le han ido mal.
Además, está la geometría variable.
No creo que esté por colaborar en nada, pero...
¿Pero con quién? Pero vamos a ver, ¿cómo va a hacer unos presupuestos con el PP si su socio preferente es Podemos? Pero si es que Podemos sale en estampida en el momento en el que...
No lo creo. Pero os recuerdo los últimos decretos que se ha puesto un grandísimo altavoz...
Decretos, pero presupuestos no. Es que te recuerdo...
Pero quiero decir las medidas que aprobaron Esquerra Republicana. Bueno, pues era la baja paternal aumentada
en cinco semanas.
Pero esos fueron los decretos. Y aún así, bueno, creo que nuestra obligación como periodistas era explicar el contenido de los decretos, pero es verdad que la oposición lo utilizó para decir que gobernaba con los filoterroristas. Las ayudas a los parados de más de 52 años y la baja a los padres de familia. Están entusiasmados todos los españoles que les ha tocado.
Está muy bien, entonces, pero ahora bien, estamos hablando de palabras mayores.
No estaba en la autodeterminación de Cataluña en esos decretos, ¿eh?
Si Sánchez toma posesión de la presidencia del gobierno en septiembre, en términos efectivos, aunque sea a final de julio con las vacaciones, llegará a septiembre y empezará a trabajar en serio, lo primero que tiene que hacer...
Son los presupuestos,
lo primero. Y eso no es un decreto. Eso es la ley que te permite gobernar en unas condiciones. Y ahí te esperan. ¿Y en quién te apoyas? Eso es lo primero que
no
tiene
necesitas
que
necesitas mayoría absoluta para sacar los presupuestos.
Necesitas más si es que no es. Y eso te obliga.
Es más si es que
exactamente igual
pero,
que lo anterior.
Pero eso permite un poquito más de
eso te obliga. Eso te obliga a negociar la abstención con los independentistas, ¿sí? Cristina, exactamente igual que cuando Frankenstein estaba vivo y tuvo que negociar los presupuestos. Y dijeron los independentistas que se pagaba un precio o no había presupuestos. Y cumplieron que no había presupuestos.
Pero ahí tenemos también la distorsión que puede generar para entonces. Si llegamos a ese momento con presidente, en septiembre, octubre, la distorsión de la sentencia del proceso. ¿En qué medida eso puede distorsionar? Si hay elecciones, además,
máxima tensión.
Si hay elecciones catalanas, eso también puede dificultar cualquier tipo de acercamiento, aproximación de RCO o de facilitación
vale. Entonces yo os planteo, sí, de acuerdo, pues ya hemos analizado
bueno,
la situación y os planteo.
Yo pienso ahora, que lo complicado es gobernar, no la investidura.
Bueno, pues entonces tú ahora te colocas en el pellejo de Pedro Sánchez y dices, vamos a ver, entonces, ¿qué hago? O sea, me meto en esta ratonera que no sé muy bien lo que me depara y que me va a obligar a vivir unas emociones complicadísimas y a tener que explicar cada dos por tres ante las iniciativas de la oposición que no he pactado nada con el señor Rufián para cara adelante a ese calvario terrible sin garantizar que pueda conseguir sacar los presupuestos, o voy a unas elecciones que a mí no solo no me perjudican, sino que me benefician.
Pues sí.
Esa es la gran cuestión. Entonces, si tú analizas esa perspectiva con el sentido común de cualquier común de los mortales, dices, chico, pues es que no me dejáis opción. O sea, no me dejáis alternativa. Y a lo mejor resulta que con un poco de suerte, a poco que cambie la aritmética, ya no estoy en los 173, estoy en los 176 y ya no necesito ningún independentista para sacar adelante
no,
nada.
Es una opción, sin ninguna duda.
¿Y no es la menos mala?
Para él, no.
¿Y para los demás tampoco?
No, para los demás tampoco.
Bueno, para Podemos me parece
no.
que sí.
No, yo es que estoy ya muy impopular. Sí. Yo estoy tratando de convencer a mis amigos que me miran como si fuera un bicho raro que tengo que ser internado urgentemente en un psiquiatra, y que a lo mejor tienen razón. Pero es que yo, en este momento y tal como de las cosas, creo que la opción menos mala es repetir las elecciones. La gente me dice, estás loco, pero vamos a volver otra vez a las elecciones. Y digo, bueno, dame una alternativa mejor. Es decir, ¿qué hacemos? Entonces, ¿hacemos presidente a Sánchez y a partir de ahí nos metemos en el tobogán y en la montaña rusa de saber ahora qué tenemos que hacer para tener presupuestos?
Por hecho, me refiero, que en estas segundas elecciones, si se hiciesen, gobernaría Sánchez, pero ya no necesitaría independentistas.
No, yo creo que sí.
Porque
es verdad.
Porque para eso que se abstenga Ciudadanos, no. Si nos ahorramos las elecciones.
Bueno, vale, pero esa sería la alternativa.
Podemos pedir esto también,
no,
claro.
No, hay
si
una
se
solución.
Trata de que gobierne Sánchez sin independentistas, pues hombre, vamos a ahorrarnos las elecciones.
Hay una solución mejor, si fuera posible, que haya un gobierno de coalición que se resucite el pacto del abrazo,
claro.
Que
claro.
Es mayoría absoluta, claro. Y no plantea, sí, ningún tipo de absoluta, dificultad.
Exacto.
Y que ya no te plantea el problema del ataque de cuernos de Pablo Iglesias.
Claro,
hemos estado, le hemos preguntado a Ciudadanos, y que cuanto más preguntábamos, y no hace tanto, hace 72 horas,
no.
Y cada vez se irritaban más, según íbamos preguntando por esa opción, la irritación era...
No quieren...
No están en otra cosa.
No se sabe muy bien en qué están.
Puede ser una estrategia equivocada, Luis, lo hemos dicho, pero se está viendo en los pactos, yo insisto en esto, los pactos autonómicos no están por, están por hacerse con el espacio
territorial
de centro derecha, con el espacio,
están por compartir el espacio de derecha.
Bueno,
con
por
el
compartir, lo que no tiene más remedio, pero sobrepasarles para luego.
No, yo creo que están por hacerse con poder territorial, porque
eso para empezar,
han visto
que no tienen.
Es un gran problema. Entonces al final dices, va, Burgos, no. Burgos, si tienen un alcalde de Burgos, les permite...
Ninguna comunidad autónoma.
En el caso de Burgos tienen también la presidencia de la Diputación. ¿Eh?
Sí, pero te quiero decir que con Burgos,
con Ciudad Real, con Albacete,
con Madrid, al final están dando más la batalla, si nos damos cuenta, más en los ayuntamientos que las comunidades. Porque a mí también
porque
lo de...
las comunidades era imposible.
Castilla y León me ha resultado sorprendente. Están dando la batalla en los ayuntamientos y yo creo que en muy buena medida, es decir, señores, ¿cuál es nuestro problema fundamental? Implantación territorial. Y eso se consigue haciendo labor en los ayuntamientos. Y ellos yo creo que siguen en su proyecto, de ahora no ha podido ser, pero vamos a hacer una estructura y una implantación que sí nos permita dentro de 4 años. Yo creo que están en eso.
Lo que pasa, no han variado su línea estratégica de hacer, no estoy completamente de acuerdo, Cristina, de hacerse con el centro derecha, pero eso no están en ayudar a la gobernación, ni evitar elecciones, no está en eso, Ciudadanos, en absoluto.
De acuerdo con que él está en mantener esa pugna en el centro-derecha, sí, para sorpasar al PP. Pero tú fíjate que en día hablado es todo que contradictorio, que sí, dices, bueno, él está pactando para conseguir poder territorial que lo necesita, pero está dando más poder territorial al que se supone que tiene que sorpasar. Entonces, es un poco todo...
Es importante,
claro,
porque
el PP sale muy bien. Es que como el PP se haga con Canarias, el PP hace la vuelta al ruedo.
Pero la maniobra de Canarias es más de coalición Canarias.
Pero da igual, pero me refiero que si al PP al final le sale... Mira, Canarias, le sale Murcia, le sale Madrid.
Bueno, donde...
Le sale Castilla y León. Tiene Galicia. Sí, tiene Andalucía, Ceuta, Melilla,
pero no gana nada.
No gana nada, es lo que tenía Andalucía. Es lo que tenía.
Canarias
y Andalucía, es verdad.
Y pierde Rioja.
Pero que te quiero decir que no ha estado bien. Pero para un partido con los peores resultados de su historia.
Pero poder territorial no gana mucho más. Bueno, Aragón, pero Aragón se lo van a ceder la presidencia si sale Ciudadanos y Canarias.
Ahora, los últimos mensajes que he recibido de Aragón es que sigue la pelea.
Pero no lo entiendo, que lo has dicho antes, y es verdad, y gracias por recordármelo porque me he quedado un poco descolocado. Si el PAR firma un acuerdo con el PSOE, es imposible que la derecha pueda gobernar. ¿Por qué está pesimista el PSOE?
No lo sé.
A mí lo que me explican en el PP tema...
Por Ciudadanos, una vez
claro,
más.
Claro, por Ciudadanos.
Ah, claro.
Ciudadanos
pactaría con el Partido Popular y con el PAR.
No les da. No, el PAR ha firmado un acuerdo con el PSOE.
No sé cómo sale.
Claro, por eso me he quedado descolocado.
A mí lo que me explican es que hay un pacto PSOE-PAR con la esperanza de que Ciudadanos se suma a ese pacto.
Eso se cerró ya y están a la espera de Ciudadanos.
Ciudadanos, que parece que no, el pacto entre el PSOE y el PAR solo puede salir con Podemos, con la Chunta y con Izquierda Unida. Y es el momento en el que populares y Ciudadanos dicen el PAR va a salir por patas de ir de la mano, no del PSOE, que con el PSOE está encantado, pero con Podemos, con la Chunta y
sí,
con
sí, saldrá por patas, pero ahora presidente a Lambán. O sea,
no lo hace presidente.
O sea,
no
que firma un acuerdo con el ánimo de incumplirlo.
No, hace un acuerdo con el ánimo de que Ciudadanos se sume, pero si su Ciudadanos no se suma, dice, yo con estos señores no he pactado, no quiero pactar con Podemos, no quiero pactar con la Chunta, no quiero pactar con Izquierda Unida. Y esto es lo que la teoría que mantiene PAR, en Ciudadanos y en el PP. Y entonces el PAR mirará hacia el PAR
tiene un problema mayor, que es, no le puede gustar nada ni la Chunta ni Podemos, pero Vox le gusta menos. Y en el otro lado está Vox.
El PAR imposible con
claro,
Vox.
Entonces tú le pones lo menos malo, tú dices... El PAR no puede ir solo, el PAR, Ciudadanos y PP, necesitan a Vox. Claro. Y el PAR es un partido regionalista, jamás va a ir con Vox. Entonces, lo menos malo es el PSOE, el PAR, y sí, pues mira, no me gusta la Chunta, no me gusta Podemos, pues pero esta es como el PAR aragonesista.
Es la reflexión que hacen PP y Ciudadanos de por qué, aunque hay un acuerdo y lo han reafirmado, lo han firmado con sangre, en el que el PAR, en un momento dado, huya de ese acuerdo con el PSOE. Eso es lo que ellos deciden.
Es lo que esperan.
Además, el trueque es muy fácil, porque ahí estará también Zaragoza. O sea,
yo me quedo con Lise, el otro día nos hizo aquí un dibujo que creo que es el correcto.
¿Cuál era?
Que gobierna al PP.
Lise dijo Zaragoza para el PP y para Lambán la comunidad. Porque Lise explicaba perfectamente, decía que el PAR es verdad que tiene estas dificultades, pero que Vox para el PAR era impensable y que al fin y al cabo, bueno, pues la Chunta y Podemos, pues tú te has...
O sea, que tú crees que el PP al final será el que apoye, o sea, le madrugará a Ciudadanos y
Zaragoza, creo, el PP.
El PP no es muy pesimista,
Y para que Lambán sea presidente necesita el apoyo o Ciudadanos o el PP.
No, para que Lambán sea presidente va a hacerlo con el PAR.
¿Y con quién más?
Y con la Chunta y con Podemos, con los chiquititos.
Eso es lo que dice Cristina, que no va a aceptar
eso
el PAR.
Eso es lo que creen el PP y Ciudadanos, que el PAR no puede aceptar. Pero también
el PP va vendiendo que se va al otro lado el PAR y el PAR nunca va a cruzar.
No me aclaran nada.
Pero el PP también me dice una cosa.
La negociación para la comunidad todavía queda y estamos todos en ello, no está cerrado. Y el Ayuntamiento de Zaragoza, me lo dice una persona del PSOE, dice, no lo puedo escribir, pero ya sé cómo va a acabar. Y le digo yo, mal para ti, y me dice, seguramente.
Pues mira, el PP es muy pesimista de conseguir el Ayuntamiento de Zaragoza si no hay pacto en Aragón.
Hoy no habéis aclarado ninguna duda. Los oyentes dicen,
hemos liado mal.
Pues si estos son los periodistas mejor informados del país, apaga y vámonos, porque no hay manera. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero en fin, Oye, no
así
pasa
están
nada.
Atentos el sábado con nosotros pegados a la radio, eso a la internet.
Eso es verdad. No obstante, quedáis las tres despedidas con más entusiasmo que ninguna vez anterior.
Era por fulminante. Si acaso.
Pero vamos, fulminante e irreversible. ¿Y qué tenemos que decir a
los que vayan con calma nuestras
si
contertulias?
No pierden la calma, salvo Pilar. Que
sobra, ¿no?
Pilar, que bueno, a Pilar se la vamos a recomendar. A ver si conseguimos que se desvincule de ese periódico y ese director tiránico que tiene.
No te está ni escuchando, así que Pilar, para ver si nos oyes en algún momento, CalPlus, que ya sabéis que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso. Está disponible en parafarmaciamundonatural.es y en Parafarmacia del Corte Inglés.
Hasta mañana, amigos. Mañana.
Adiós.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.